Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
La costa de esta zona de Ferrol es una de las más espectaculares de España. Desde los acantilados de Vixia de Herbeira, uno de los más altos de Europa, con casi 700 metros de altura, hasta la playa de Doniños o el Cabo Ortegal, donde se juntan el océano y el mar, el Atlántico y el Cantábrico. Así suena cuando está tranquilo. Hablar de esta zona es hablar de pesca, marisco, tradición. Muchísimas familias que viven de lo que sale del mar. Galicia es la comunidad con más buques pesqueros de España. Su costa tiene 1.500 kilómetros, repleta de rías, acantilados, playas. Lugar privilegiado para la pesca, para ese marisco, que gracias a la revolución tecnológica y a la venta online, pues puede llegar fresco a prácticamente cualquier lugar de Europa. Miles de familias viven de ello. Aquí también nos encontramos el mismo problema que vimos con los agricultores en Tudela, con los ganaderos en Córdoba. Y es que es muy complicado lo del relevo generacional. Los jóvenes en su mayoría ya no quieren dedicarse a la mar. Es muy complicado convencer a un chaval para que siga el negocio del padre, del abuelo. El trabajo es arriesgado. Hay que sufrir y con beneficios que no están asegurados. Digo en su mayoría, ¿eh? Porque siempre hay excepciones. En los próximos minutos vamos a intentar explicarlo. Vamos a hacer un repaso por el sector de la pesca. ¿Cómo se han reinventado? ¿Qué necesitan para seguir siendo rentables? ¡Vamos! Si hablamos de pesca, lo primero de todo es meternos en el mar. Vamos a irnos en directo hasta un barco que está faenando. No sé si le pillamos a varias millas de la costa o en puerto. Su patrón, que nos atiende por teléfono, es Ricardo. Es el patrón mayor de la cofradía de pescadores de Cedeira también, aunque todos le conocen como Richard. Richard, patrón, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, aquí andamos.
Oye, ¿dónde estás exactamente?
Sí, ahora mismo estamos en el puerto de Burara, que vinimos aquí a descargar.
Oye, ¿cómo ha ido la faena, por cierto?
Bueno, flojito, mal tiempo. Ya ves, ahí los nortes frescos, sí. Poco pescado.
Cuando es flojito, ¿cuánto pescado habéis descargado hoy, por ejemplo?
Pues hoy descargamos 200 kilos de merluza.
¿Y si hubiera ido bien, si hubiera sido un día bueno, cuánto?
Bueno, es que depende, claro, un día bueno, 1.000 kilos, 2.000, más. Oye, o menos. Depende también lo que te dejen coger, porque con las cuotas que hay, mucho más no puedes.
Claro. ¿Cuánto tiempo llevas hoy, en esta jornada, o no sé cuándo salisteis, cuántas horas llevas en el mar hasta que has llegado a puerto a descargar?
Pues mira, salimos del puerto de Cedeiro a las, ahora era las 4 de la mañana. Y acabamos ya hace un poquito aquí a Burara.
Como quien dice, 18, casi 20 horas cuando quieras llegar a casa.
Sí, sí. Y eso que hoy llegamos bastante temprano, que lo normal es llegar más tarde.
¿Cuánto tiempo llevas en el mundo de la pesca?
Pues se puede decir que yo ya nací aquí, porque llevo ya toda la vida.
¿Naciste en un barco?
Sí, pues prácticamente se puede decir eso, porque desde pequeñito. Pero así, trabajando desde los 15 años. O sea, llevo 30 años trabajando.
¿Por qué crees que los jóvenes, los chavales, ya no quieren dedicarse a esto?
A ver, este es un mundo muy complicado, te tiene que gustar mucho. Es un mundo muy duro. Y a todo eso le sumas todas las trabas que te ponen hoy en día, con cuotas, con todo. Esas historias, pues no me extraña que no quiera saber nadie nada. Y aquí prácticamente todos los días tienes inspecciones. Si no es la Guardia Civil, la comunidad, la Xunta. Y si no te encuentran una cosa, te encuentran otra, porque todo, no lo puedes tener bien. Siempre hay algún tornillo, como digo yo, que está mal.
Claro. Oye, ¿cómo notáis en vuestro caso la subida del gasoil o de las materias primas, que también necesitáis comprar cosas?
Pues mira, aquí a lo que trabajo yo, nosotros andamos a la volanta, pescamos merluza, así con un arte, una red que ya está hecha con derivados del petróleo. Este año nos subieron lo que es el gasoil. Estábamos pagando normalmente sobre 0,40 y este año llevamos a 0,60 de momento. En un barco de estos, que gasta sobre 6.000 litros al mes, y no somos de los que más gastamos, ¿eh? Pues ya le puedes echar números, lo que nos subió.
Oye, Richard, la Xunta ha pedido en Bruselas que no se eliminen las bonificaciones al combustible de pesqueros. ¿Qué pasaría si esto sucede? ¿Qué ocurriría con el sector?
Ah, nada, si quitan eso. Porque no es que tenga bonificaciones el gasoil que somos nosotros, es que está libre de impuestos. Bonificaciones no tiene, lo que no tiene son impuestos. Bueno, no todos los impuestos, la mayoría de los impuestos. Si le meten los impuestos todos como el gasoil normal, el gasolinero con coche, nada, esto ya se acabó, es el fin ya. Porque ya te voy a decir ahora, tal y como estamos ahora, estamos aquí subsistiendo. Por, como digo yo, por amor al arte. Porque ganar no estamos ganando nada. Así en la situación, como estamos ahora. Si lo suben más, ya yo no sé.
Ya. Oye, Richard, llegas esta noche a casa, descansas, ¿y cuándo vuelves a salir?
No, a casa no voy, estamos aquí en Burela. Yo voy para salgo los domingos a las 12 de la noche y hasta el viernes a las 12 de la noche no vuelvo a ir a casa. Voy a un puerto, a otro, o me quedo en la mar. ¿Entiendes?
Richard, patrón, gracias, amigo, por tu trabajo, por vuestro esfuerzo. Y mira, estamos en Ferrol hoy. Y mira, escucha, Richard. Como decía aquel. Y luego dicen que el pescado es caro. Richard, muchas gracias, cuídate.
Venga, gracias a vosotros.
Adiós, amigo. El sector pesquero español, con Galicia a la cabeza, genera el 20% de la producción total de la Unión Europea. Son datos de 2020. En términos de volumen, hablamos de casi 900.000 toneladas de pescado y marisco en un año, más de 2.000 millones de euros. La industria de la pesca española es líder, pero claro, es que hay veces que no se lo ponen fácil. En el Mediterráneo, por ejemplo, fíjate lo que piden: que se les deje trabajar. Los pescadores y armadores del Mediterráneo han anunciado paros y movilizaciones contra una propuesta de la Comisión Europea, la reducción de un 7,5% de los días de pesca. Lo hacen para recuperar las poblaciones de peces. Pero es que desde 2019 los días de pesca ya se habían reducido un 20%. Javier Garat es secretario general de CEPESCA.
Lo que le estamos pidiendo al gobierno español que defienda en Bruselas y le estamos pidiendo a la Comisión Europea es que nos deje tranquilo por un año, que siga aplicando las medidas que ya están en marcha, que esperemos a los resultados de las evaluaciones científicas para conocer cuál ha sido la mejoría de las poblaciones que estamos convencidos que se ha producido y a partir de ahí que se tomen las medidas más adecuadas.
En un contexto de pandemia, con todos los materiales subiendo, el combustible, los impuestos, claro, la reducción de los días de pesca pues no es la única medida.
Establecer un total admisible de captura, es decir, unas cuotas de 800 toneladas para la gamba roja. ¿Qué implica esto? Pues implica que la flota de arrastre y la flota en general de pesca del Mediterráneo pues esté llegando a su fin. Y puede ser la sentencia de muerte de muchos armadores, de muchos pescadores.
Habrá que estar atentos, ¿eh? Los pescadores del Mediterráneo, fíjate lo que piden, ¿eh? Que se les deje trabajar. Y si hablamos de pesca y de Galicia, hay que hablar del marisco. La joya de la corona posiblemente sea el percebe. Es la captura que más riesgo conlleva. El percebeiro o percebelleiro llega a jugarse la vida muchas veces. Sobre todo en invierno, cuando las olas llegan a 3 o 4 metros y te pegan ahí contra la roca. El mar no lo debe poner muy fácil. Roberto es percebeiro. Lleva 30 años en las rocas. Roberto, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo te gusta que se diga? ¿Percebeiro o percebelleiro?
Para mí, percebeiro.
Percebeiro. Sí. ¿Cuál es la diferencia? ¿Va por comarcas, por zonas, por familias?
No, en sitios yo llaman percebeiro, en otros percebelleiro. Pero bueno, entendémoslo de las dos maneras, ¿ven?
Ya imagino. ¿Esto es familiar? ¿De casta le viene al galgo?
No me caso, esas son a tercera generación. O meu avó xa morreu no mar, miña mãe foi ao mar, que foi coa que aprendín. E bueno, seguín eu e teño un fillo que tamén sigue no mar.
Sí, el hijo sigue. ¿Y que tal? Como sí. Le va? ¿Es igual de bueno que el padre o no?
Tuvo un pequeno accidente ahora mismo.
Allá. Pero está bien.
Sí, sí, ben, sí.
¿Tú has tenido accidentes serios?
Tuve un sustos grandes, sí. bastantes. É un riesgo que conleva ser percebeiro.
Como é o teu trabajo?
Bueno, pois o día a día é levantarse pola mañá, ir a mirar o mar. Depende se está mellor ou peor. Depende de onde esteña o tempo para buscar abrigos, para que o mar onde dá abrigos ten algo máis de calma. E a partir de aí, escolles o sitio para traballar.
Me contaba un compañero que le dijiste que en verano es un trabajo que se disfruta, pero que en invierno asusta.
Sí, moito. No verano, porque unha co frío, outra que o mar sempre está bastante calmiño, aunque hai días que tamén está bravo, pero bueno, lévase bastante mellor. O que pasa é que o inverno sí que é moi duro. Entre o frío e as marejadas que hai todo o inverno, é bastante difícil de levar.
Cuando, una pregunta muy personal, Percebeiro, cuando tú coges los percebes, tu cesta o la bolsa, como lo lleves, y luego ves lo que cuesta en el mercado, dices, joder, yo no me llevo esto, ¿eh?
Sí, todo depende da oferta e a demanda. Ya. Porque hai veces que cando hai moi pouco percebe, se está hai moita marejada, collese pouco percebe, que pasa? Incrementan os precios, porque hai pouco.
Claro.
Cando hai moito percebe, claro, baixan de precio. Entonces, cando hai moito, pillas moito percebe bon, pero os demais tamén pillan percebe bon, entonces aí está
claro
a diferencia.
Hai moita competencia entre vosotros?
Bueno, digamos que é un
traballo... ¿Es competencia ou compañerismo, las dos cosas?
Compañerismo. Depois é un traballo que para min é bastante envidioso.
¿Por qué?
Porque se un colle 5 kilos, o outro quere os coller, bota máis tempo na marea.
O vai picando.
Claro, sí.
É unha competición casi,
sí,
casi,
sí,
¿no?
Sí, algo así.
Oye, ¿é cierto que unha vez un compañero te salvó la vida, que te sacó del mar? ¿Cómo fue?
Sí, bueno, compañero era compañero, pero xa era un home xa maior. Eu estaba na marea, ele estaba tamén cerca de min, e veu unha ola e me tirou o mar. Claro, eu tiña 17 anos ou por aí, e bueno, tirouse por min, con a corda e tal, aguantando outras personas en terra, e foime sacando, foi un susto máis dos que levei, sí.
E ao final, al día seguinte, saliste, volviste?
Sí, 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 en ese momento, así que salín para arriba, temblábame todo, entonces non traballei máis ese día, así que non puiden traballar máis. Pero bueno, para outro día tens que cerrar os ollos e volver.
Oye, tu familia que dice?
É que vai a decir.
Que te vas a currar.
Claro, esperan a que volva, nada máis. Pero bueno, sempre pendiente do teléfono para llegaste ou non llegaste ou donde estás.
Antes se lo preguntaba a Richard. Ya sé que en tu casa tienes al chaval que se va a curar y va a seguir currando pronto, sí, seguro, seguro. ¿Por qué cuesta tanto el relevo generacional? ¿Por qué los jóvenes no quieren ser como vosotros?
Porque fai sobre 20 anos ou por aí o percebe, do percebe sacábase un bon sueldo, para que vamos a decir que no, sacábase un bon sueldo. Hoxe en día é bastante difícil chegar a un sueldo normal. Tens que arriesgar bastante, porque que non sei que pasa co percebe, porque escasea, non sei se é problema das correntes, da salinidade, non sabemos fijamente o porqué.
Pero o sea, non, bueno, sabemos se é cambio climático ou non, pero claro, hai unha cosa que é verdad, e é que hai menos.
Sí.
Sí.
É de certo, hasta o mesillón tamén. Había zonas ali onde, que chaman Campelo, que por Semana Santa era unha romería que iba a xente a pillar mesillós, non queda nada, non sei que pasa nas pedras.
Los furtivos, é un problema?
Sempre houbo, eu algo fun fai moitos anos tamén, pero bueno, hai furtivos e furtivos.
A ver, non me sea gallego, explícalo. Bueno, non me sea gallego, como estás hablando va a ser complicado, pero bueno, explícalo.
Hai furtivos que son profesionales do mar, hai furtivos que teñen traballo e van por sacar un sueldo por outro lado, e pois hai os furtivos que o necesitan.
Ya.
A esa xente, eu creo que podíanlles as autoridades de alguna maneira mirar unha maneira de que pasa, teñen multas encima, e para pagar esas multas é moi difícil, entón, de alguna maneira que lles deran un aliciente para poder traballar, que moitos queren.
Claro, e a última, Roberto, ¿Van a estar muy caros los percebes estas Navidades? ¿Cómo lo ves?
Esperemos que sí.
Esperemos que sí, ha dicho.
Es que Omar nos deixe traballar. Para que a xente de guste... A ver, hai para todos os bolsillos. Pois é o que falamos. Para que vas comprar en Navidades? Espera a pasar as Navidades. Entonces
estará mejor. Roberto Percebeiro, que soy muy valiente, tío. Muchísimas gracias.
A vos, gracias a todos.
Hemos estado con los pescadores, hemos estado con el mariscador. Claro, salen del agua, llegan a la lonja, ahí es donde comienza una nueva fase, la conservación, la distribución. Otros, a los que esta subida generalizada les afecta, como te puedes imaginar, muy directamente. Juan García es el gerente de una de estas empresas, Donorte. ¿Qué tal, Juan? Buenas noches.
Muy buenas, muy bien. Encantado de estar aquí con usted.
Y nosotros de que nos acompañéis. Oye, vosotros comercializáis con merluza, en
sí,
principio, o algo más.
En un 90% casi todo lo que hacemos es con merluza.
Oye, ¿y qué tiene de especial la de esta costa?
A ver, esta costa tiene unas condiciones intrínsecas espectaculares. Todo lo que sale de aquí es lo mejor que hay, a mi modo de ver. Por la dureza, por la orografía, por la rudeza del mar, las corrientes.
La calidad del agua.
La calidad del agua, las corrientes. Es un mundo muy, muy, muy salvaje. No tiene nada que ver con el Mediterráneo, con otros mares que hay por ahí. Esto es la jungla. El mar es muy duro. Esto no se encuentra en ningún lado. Entonces lo que sale de Galicia es lo mejor que hay.
Aquello de Galicia, calidad de verdad.
Madre mía, y tanto que... Galicia, de Galicia para hasta el fin del mundo.
Hasta Finisterre.
Hasta Finisterre, sí.
Oye, ¿hasta dónde la lleváis, la merluza?
La merluza gallega, digamos gallega, se entiende por gallega la merluza, porque casi todos los barcos, la flota gallega ha sido la más grande del mundo, encima de Rusia, de países enormes. Pasa que nos han ido cortando y... Los gallegos hemos sido los mayores pescadores que ha habido en el planeta. Hemos descubierto mares, hemos faenado, nos llaman esquilmadores. Pero no es que seamos esquilmadores, a lo mejor era por falta de conciencia y mucho trabajo. Entonces los gallegos llegaban a un caladero, lo descubrían y a base de trabajo sacaban pescado y pescado. A lo mejor, pues sí, hemos podido... sobreexplotar una zona, pero por falta de información, no porque fuera el ánimo del gallego ya. Explotar, ¿no?
Una cosa, lo has dicho dos o tres veces ya, nos lo ha contado Richard, nos lo ha contado Roberto, aquí la gente trabaja mucho, ¿eh?
Madre mía, y nosotros también, en nuestro sector. Yo no soy al uso un intermediario, yo estoy muy, muy de la mano del sector, creo en ello. Y bueno, nosotros hemos creado Donorte mediante un acuerdo de armadores y la parte comercializadora, donde yo lo único que hago es ser una plataforma donde ellos pueden poner su producto y tratando de darle visibilidad y alcanzar un precio mayor que justifique todo el trabajo que hay, porque se estaba mezclando el pescado de altura, que viene con 7 u 8 días, con el pescado de costa, y por no tener mucha presencia, pues estaba siendo denostado, ninguneado, cuando es el pescado de nuestra costa, en realidad es el que más calidad tiene. Aquí en Ferrol lo saben de sobras, porque en este mercado que tenemos aquí al lado, siempre se ha nutrido del pescado de Cedeira, que no del pescado de altura, que también es bueno, pero... Claro. Es diferente.
Juan, estamos a hablar de economía y de comercio y de mercados y de producción. Es imposible con la que está cayendo no terminar hablando de gasoil, de energía. ¿Cuánto te ha subido?
A mí, a ver, nosotros en la distribución pagamos normalmente, casi todos tenemos un contratado lo que es el transporte, y si viene una subida, tanto en el por spam donde se mete el pescado para su conservación, en el transporte y todo eso. Pero eso son gastos que son asumibles. El problema es en origen, en la pesca. Como bien decía Richard, lo que no puede estar sometida a la pesca de costa a tanta presión, que si la Xunta, que si la Guardia Civil, que si la comunidad, que si esto, que si ahora bajan cuota, que ahora puedes pescar 300 kilos. Ellos saben de sobras que una empresa, un barco, con 9 tripulantes y la cuota que le dan, no es rentable. Es imposible que salga con esos gastos al mar, pudiendo abarcar tan poco. Entonces, ¿qué esperan? Los dejan trabajar, a que hagan un bolsillo, y cuando llegan le meten el estacazo, una multa, y les joden el trabajo de todo el año. Es un abuso por todos los lados.
Oye, pensando en el futuro y en la modernización, la venta online y la tecnología os ayuda, tampoco para ir de modernizaros, ¿eh?
Nosotros, con recursos propios, sin ayudas de nada, mi señora, que ha sido modelo de nuestra campaña de Donorte, y nuestra imagen, David de Jorge, pues nos hemos ido moviendo y estamos llegando a sitios con estrellas Michelin, y nos está yendo muy bien. No tenemos un volumen que justifique que es un gran negocio, pero sí estamos consiguiendo reputación, fama y credibilidad. Con lo cual tenemos un buen nombre que lo tenemos que cuidar y llegaremos.
Y una última pregunta. Hablamos mucho y te pido, eres muy sincero, ¿eh? Y te pido también que lo seas, ¿no? Y hacer muy bien. Los periodistas, los de fuera de Galicia para abajo, ¿somos conscientes de lo que es el sector de la pesca en España? Estoy en Galicia, pero podemos preguntar por los andaluces o por otros muchos, ¿eh?
Es una vergüenza que dejen perder en los pueblos pesqueros esta tradición, que no se apueste por eso. Porque un pueblo pesquero, como es Cedeira, como puede ser un pueblo andaluz, sin barquitos de pesca, pierde su atractivo. La mitad de su atractivo lo pierde.
Y su historia, y la vida.
Su historia, y todas sus cosas.
Juan García, gerente de una de estas empresas de conservación y extensión.
No hablo como un comercializador al uso, vivo esto desde dentro.
Claro que sí. Donorte. Juan, muchas gracias y mucha suerte.
Gracias a vosotros.
Y claro, en Galicia, a la pesca de toda la vida, la de los percebeiros que se cuelgan de las rocas como Roberto, o los que faenan durante horas y horas en los barcos clásicos como Richard, se suma, como decimos, la innovación y el emprendimiento. Es el caso de Mar de Ardora, una empresa que se dedica al cultivo de algas, sí, a pocos kilómetros de aquí. Las preparan, las envasan y las exportan. Sergio Bahamonde es uno de sus responsables.
Mar de Ardora nace en 2014 como una iniciativa para el aprovechamiento sostenible de las algas marinas autóctonas como alimento de alto valor nutricional, ¿no? Bueno, nos dedicamos desde entonces a su recolección, disponemos de un permiso oficial de la Xunta o adquisición a cofradías, como el caso de la de Ferrol. Pero ahora, desde nuestra reciente incorporación al grupo Algamar, tenemos un montón de elaborados, con algas como pastas, crackers, salsas, patés, además de estar creciendo en diversos nichos de mercado.
Las algas de esta costa son, según cuentan los que saben, una fuente exquisita de proteínas, de vitaminas, y claro, a empresas como la de Sergio también les está subiendo todo, el transporte, los envases y la energía.
Pues esta subida generalizada está siendo un desastre para nosotros, en el sentido de que bueno, al final todo sube y no nos queda más remedio que, a la vez que nos están a nosotros subiendo pues todo este tipo de conceptos, ¿no? No nos queda más remedio que repercutirlo en nuestro producto, si no tendríamos pérdidas.
Hasta aquí nuestro recorrido hoy por la costa de esta zona. Hemos ido desde el barco hasta casi el plato, pasando por la lonja, por los que se cuelgan de las rocas en busca de los percebes. La mar da de comer en esta zona a miles de familias, como dice el refrán. Y luego dicen que el pescado es caro. Hay que cuidarlos.